aquí en el restaurante La Deriva. Pasan muchas cosas en Málaga, te la cuenta la cadena COPE hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy con la presencia de Francesc Arnau, al que ya hemos saludado, y también voy a saludar a mis habituales contertulios, como siempre, aquí de fieles escuderos, como siempre. Tengo por aquí a mi amigo Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí al bueno de Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis visto qué buen invitado tenemos hoy, ¿eh?
Magnífico, magnífico, buen amigo.
Se la ha comido todo, ¿no?
Sí, sí, además de buen comer, ¿eh? Le gusta la cocina de La Deriva.
No hay que poner entonces ninguna falta. Francés, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Estamos con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, con muchas cosas que hablar. Le hemos dado la enhorabuena, evidentemente, por la victoria del Málaga, con la permanencia del Málaga Club de Fútbol. Yo imagino, Francés, que el balance que se hace de la temporada, después de conseguir el objetivo principal, que es la permanencia, es balance bueno, ¿no?
Bueno, primero tenemos que terminarla, ¿no? Tenemos que intentar conseguir quedar en la mejor posición posible. Tenemos posibilidades, tenemos dos partidos en casa, pues que se pueden ganar, y bueno, ahora vamos en la décima posición, a dos puntos del octavo, y vamos a intentar luchar para esto, ¿no? En cuanto al balance anterior, sin terminarlo de hacer, pues bueno, no está mal en aspecto que empezamos muy titubeantes, llegando a un punto pues que tocamos fondo, que sería sobre todo en la jornada 13, luego vinieron los problemas institucionales con las destituciones. Bueno, lo más importante, creo que el equipo se supo abstraer, se miró estrictamente a lo deportivo, y a partir de aquí pudimos salir de toda esa situación e incluso coger una buena línea donde fuimos pues respetados por en toda la liga, ¿no? Hemos sido o somos un equipo temible que nadie le gusta enfrentarse. Somos un equipo incómodo, difícil de ganar, y así lo estamos demostrando, como por ejemplo el último partido contra el Atlético Madrid, ¿no? Que el Atlético jugándose la liga, pues le costó mucho, y gracias a una jugada medio individual con un rechace, pues nos ganaron los tres puntos.
Oye, te pregunto por esa jugada y por esa acción del partido, lo del balón que sale del banquillo del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves ya después de haber visto, bueno, ya todas las tomas de todos lados y todo lo que pasó?
Independientemente de quién lo hiciera, quién no, de la intención, hay cosas que en el fútbol se pueden hacer y no. Y esta es una de que no se debería de hacerla, no deberíamos verla más en un campo de fútbol.
Uh-huh. Antonio, tú que eres árbitro, ¿eso te ha pasado alguna vez, que alguien quiera cortar ahí la pelota o no?
Sí, eso ha solido pasar. Suele pasar, de hecho te echan el balón, pero normalmente suele salir de la grada. No precisamente de un banquillo, pero claro, viendo el personaje, puede pasar cualquier cosa. Yo ahí sería por protección del fair play que se requiere, yo sería muy muy rígido en la sanción aquí, porque no, yo creo que a la nueva generación, a la chavalería no se le puede dar esos ejemplos, esa ratería. Y eso demuestra el Atlético de Madrid, que la entidad está por encima de las personas que puedan pasar por ella, pero está dando una imagen lamentable, ¿no? Y la están dando precisamente personajes de este nivel, ¿no?
Uh-huh. Pepe, ¿tú has vivido alguna vez cosas de estas ahí?
Recuerdo alguna que otra, no muy de cerca, pero sí las he vivido. Porque lógicamente esto no pasa desapercibido, y desgraciadamente no pasa desapercibido, cuando menos aún muchísima gente casi que lo excusa por decir que el fútbol es de pillería. No, si al fútbol, ¿por qué le vamos a quitar la capacidad o la honestidad, que es una de las principales virtudes del fútbol? Porque después, cuando acabamos de ser futbolistas profesionales, muchas veces nos reclaman a efectos solidarios, dar un poco el ejemplo a la gente. Y estos ejemplos, como dice Antonio, como ha dicho Francés, tendrían que desaparecer, porque la rivalidad, la deportividad, la competencia, la entiendo perfectamente, pero no sobrepasar unos límites donde precisamente el fútbol es para la sociedad un objeto prioritario. Es esa priorización a nivel de modelo, de ejemplo, tienen que desaparecer, o por lo menos demostrar que queremos hacer que desaparezca. Con lo cual debería llevar aparejada una buena sanción.
Oye, Francés, estamos ya en el mes de abril, los deberes deportivamente hechos en el Málaga, los deberes de la dirección deportiva, me imagino que ahora full, ¿no? ¿Muchos frentes abiertos o no?
Hombre, los deberes nunca se terminan de hacer. Ahora vendrán los exámenes finales, ¿no? A partir de ahora se están preparando muchas operaciones, no solamente en el Málaga, ¿no? En todo el mercado. Hay una cosa que nos va a marcar mucho, que es la capacidad económica que tengan los ingleses, que a partir de ahí pues harán que se muevan los otros mercados, ¿no? A partir de aquí nosotros hemos valorado todo el mercado, lo hemos estudiado, sabemos más o menos nuestras prioridades, quizás nuestras necesidades, que también dependerá un poco de todo lo que ocurra en nuestra plantilla a partir de ahora, y a partir de aquí empezaremos a actuar y a traer lo que hemos planteado lo mejor que podamos.
Yo quiero preguntarle, bueno, tenemos un montón de preguntas, vamos a ir por parte, sobre todo viendo de la actual plantilla. ¿Hay mucha gente que tú crees que va a salir de esta actual plantilla?
Bueno, hay posibilidades.
O sea, cambios va a haber, seguro, hay gente que va a venir, pero...
Cada situación contractual está, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de los cedidos con opción de compra. Pues habrá que valorar todo, ¿no? Hay que valorar el rendimiento de cada uno de ellos, hay que valorar la cláusula que tienen de opción de compra, hay que valorar muchas cosas. Y como te he dicho antes, todo se está preparando y a partir de que caiga una pieza, pues irán cayendo todas las demás.
No me resisto, sé que no es su competencia porque es una parcela deportiva, pero en cualquier caso va cogido de la mano con los problemas de tipo económico, con la entidad. ¿Esa necesaria conexión con ese área está funcionando adecuadamente? Y la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo este club va a estar utilizando las cesiones y los fondos de inversiones que permiten no tener activos propios para desenvolverte en un mundo como el fútbol?
Bueno, yo te puedo decir, el área deportiva está totalmente conectada a financiera, aparte, necesito de ella, me refiero como director deportivo, ¿no? No podemos hacer ningún fichaje a no ser que haya dinero para poder hacerlo. En este momento te puedo decir que el club está bien, que lo, por ejemplo, con el traspaso que se hizo de Anrabat, pues el dinero se ha podido reinvertir, que el club está reinvirtiendo, que era una de las cosas que en cierto modo pues antes o no se había explicado o no se había hecho, y ahora pues se está haciendo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era la otra?
Sí, hasta cuándo el club va a estar en la necesidad de tener que tirar de fondos de inversiones, de cesiones, de no conformar en definitiva un patrimonio, activo patrimonial, para que el club pueda desenvolverse en condiciones.
Yo te digo que una de nuestras intenciones ahora es ir acumulando patrimonio, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues bueno, si hay algún futbolista que se va, como tipo Anrabat, te he dicho, un futbolista de 28, 29 años ya hecho, que ya ha tenido un recorrido, pues poder sustituirlo o reinvertir en jugadores pues que sean más jóvenes, ¿no? El ejemplo claro de esta actuación sería con el fichaje de Rica, ¿no? Y a partir de aquí pues ir funcionando. El tema de los fondos, la FIFA cada vez los va limitando más. Sí que es verdad que siempre hay pues que se comparten pues derechos, que eso no quiere decir que no haya patrimonio, puedes compartir y seguir aumentando el patrimonio. Cesiones, pues dependerá también del nivel deportivo que queramos. Yo creo que un mix siempre es importante, una mezcla, ¿no? De tener jugadores que puedan tener un recorrido patrimonial, de tener jugadores experimentados que te den una base pues para poder cumplir tu objetivo deportivo, y estos jugadores pues precisamente pues podrían ser cedido de un equipo grande que te aumenta el nivel competitivo de la plantilla y que encima te ayuda a crecer esos jugadores que son más jóvenes, que luego pues te aumentan el patrimonio.
Sí, por la calidad que puedan aportar, claro.
Y por la experiencia que te aportan a los demás que son más jóvenes. O, por ejemplo, otra vía que tenemos nosotros que creo que se ha hecho muy bien y se está haciendo muy bien es el tema de la academia, ¿no? Es nuestro patrimonio. Son jugadores jóvenes que van creciendo, donde hay una inversión de cantera que son nuestros, que crecen con una identidad nuestra. Cuando llegan al primer equipo, pues siempre les faltará un punto de madurez, que lo consiguen pues con ese tipo de futbolistas que puedan venir cedidos o que vengan más veteranos, un poco más de vuelta, y que aquí dan pues sus últimos años como futbolista, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Qué pasa con la academia? El aficionado malaguista está hasta el gorro de oír promesas, de echarse culpa de uno a otro. Da la impresión, por las noticias que tenemos, las que publican los medios, de que por parte municipal el tema está completamente resuelto, que la pelota está encima del tejado del Málaga.
Hombre, yo te voy a decir primero que no es mi área. Te voy a decir que en la academia estamos en espíritu. En espíritu me refiero que los jugadores los tenemos. Los éxitos deportivos de la academia están a la altura de una buena cantera.
Y los balones también, ¿no? También tenéis balones.
Para también ganar. Tenemos balones, sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un punto de reunión. Necesitamos un sitio donde sea nuestra casa. Y esto sí que se echa de menos. El tema ya, ¿cómo está? Si está en el ayuntamiento, si está en la Junta de Andalucía, si está en nuestro club. Es un tema bueno, que yo creo que si todas las partes ponen en común, pues será mucho más fácil llegar al final, ¿no? Sí que es cierto que ahora se han dado pasos importantes y creo que estamos ya viendo la luz al final de todo, ¿no? Esperemos que pronto pues podamos ver las máquinas ahí en Arraiz Canal y que dentro de nada pues podamos ir a Ciudad Deportiva y ver todos los equipos del Málaga y decir, esta es nuestra casa, aquí están nuestros jugadores y este es nuestro patrimonio para el futuro.
Oye, Francesc, ya que estamos hablando de plan un poquito más institucional, ¿no? Te preguntaba Antonio por el tema de la academia. Yo te pregunto precisamente por tu jefe, ¿no? Por el propietario del club, por Altani. ¿Es verdad que hay cierta cercanía? Otras personas que han pasado por el club se quejaban que a la hora de mover un dedo, a la hora de tomar una decisión inminente, sea un caso de fichaje, sea un caso de algún tema económico, se dilataba muchísimo la firmación o el beneplácito del propietario y que al final esas gestiones que tienen que ser rápidas, de tener chispas, se iban al limbo. Llevas poquito tiempo, evidentemente, pero tu experiencia te invita a decir que sí, que si tú tienes algo caliente, lo puedes resolver con el jeque estando ahí rápidamente para darte la respuesta afirmativa.
Mira, por mucho que te diga, al final lo que marcan son los hechos, ¿no? Y podemos remitirnos al mercado invernal. Se hicieron 11 operaciones y se hicieron muy rápidas. Yo te digo que mi relación con Eje, que es sensacional. En este aspecto no tengo ninguna queja y las cosas están yendo como tienen que ir en un club de fútbol. En esto también le agradezco su confianza que puso en mí con el nombramiento y a partir de aquí creo que estamos funcionando, como te he dicho, muy bien, muy rápido, muy ejecutivos, que al final es lo que te da cierta ventaja sobre los demás clubes, ¿no? Un club que no lo sea, pues pierde la ventaja en hacer un fichaje que otro club pues sí lo es y es más rápido en ese aspecto.
Oye, muchas veces hablábamos aquí Antonio, Pepe, Javi y yo los lunes en tiempo de tertulia del proyecto deportivo del Málaga, que decíamos, hombre, quizás el principal aval ahora, la referencia o la cara, aparte del director deportivo, es su entrenador, ¿no? Y sobre todo que quizás habéis dado un golpe en la mesa de estabilidad con la renovación por 3 temporadas de Javi Gracia. ¿Cómo seduces al entrenador? ¿Qué le presentas delante? Porque él, muchas veces hemos hablado con él, lo preguntábamos en rueda de prensa, y él decía, más allá del dinero, el proyecto deportivo del Málaga. ¿Cuál es el proyecto deportivo del Málaga? ¿Qué se le ofrece a Gracia y qué le hace a Gracia seducirle para estar en el Málaga?
Creo que se podría resumir que nuestro proyecto es de crecimiento basado en la estabilidad, ¿no? Entonces es lo que le ofrecimos al míster. Yo al míster no le podemos ofrecer un equipo superior al potencial que tenemos, ¿no? Sobre todo económico. Sí que le podemos ofrecer de ser partícipe de esas decisiones, de ser partícipe del proyecto, de un proyecto más a largo plazo para, como te he dicho antes, dar esa estabilidad que necesitamos para crecer. Luego, a nivel, que eso no solamente significa a nivel de rendimiento, ¿no? Porque hay veces que los resultados deportivos son mejores, otros peores, pero sí, como te he dicho antes, de crear una estructura de equipo que te permita mantener ese rendimiento deportivo junto con un aumento de jugadores pues de jóvenes, que al final es el patrimonio del club, como te he dicho antes, o fichajes o inversiones o los jugadores de la cantera. Siempre hemos pensado que el míster es ideal para esto, porque es un míster que, aunque mira el rendimiento del primer equipo, es un míster formador, es un entrenador que forma a los futbolistas, que incluso los que son más veteranos incluso aprenden nuevas maneras de jugar o de entrenar, y que a los jóvenes pues les aporta un valor enorme.
Sobre Javi Gracia ha dejado claro, evidentemente, que es un buen arma para el equipo, pero yo te voy a preguntar por su equipo de trabajo, si a día de hoy cómo está, porque curiosamente ha firmado él, pero queda su equipo. Sí, ¿cómo
es muy
está?
Sencillo, hemos quedado con ellos de que hablaremos cuando termine la temporada. Entonces, como hay miembros que han venido con el entrenador, hay otros que
es
no.
Que por eso te lo pregunto.
Entonces, bueno, se ha decidido que cuando termine la temporada, pues se hablará con todos ellos.
Oye, pero no va a haber problemas, ¿no?
No va a haber problema.
Que se hable hoy en prensa de que hay equipo detrás de Javi Gracia, ¿te sorprende? ¿Te inquieta?
Hombre, Javi es un entrenador muy, muy valorado en el mercado y más sobre todo después de este de este remonte, ¿no? De este cambio de dinámica, de que iba mal a ir bien, pues él ha sido como un poco valorado como el artífice de todo ello. Y yo sé que está muy muy valorado porque así se mueve el mercado y así se oye, ¿no? Yo te digo, lo hemos firmado 3 años y espero que los cumpla los 3 y que dé forma a este proyecto y que seguro que será muy bueno y bonito para la entidad.
¿Y se podría ir? Pregunto, si viene un club fuerte.
Hombre, por poder irse se puede ir todo el mundo.
¿Cómo eso, se iría? Eso, digo, ¿hay claro. algún tipo de cláusula?
Todos tienen su cláusula, pero que yo creo que por encima de las cláusulas está lo que uno firma y lo que uno tiene voluntad de hacer en un futuro, ¿no? Y en este caso Javi ha demostrado que tiene la voluntad de estar tiempo aquí, como así él ha dicho en distintas ocasiones.
En cualquier caso, Francés, el tema del tope salarial es algo que todavía no estará predeterminado, con lo cual, ¿con qué cifras
sobre todo si con
os desenvolvéis el tema, para conformar el nuevo proyecto?
Claro, porque ahora con los derechos económicos se supone que todos, incluido el Málaga, vais a dar un saltito para adelante, ¿no?
Eso dicen,
yo no sé si tú ya tienes ahí la cifra en la mano.
Pero a veces, bueno, la liga en ese aspecto no es clara. De que no te lo dice antes, creo que es muy prudente en sus estimaciones, aunque luego salga en prensa que son muy altas, pero con nosotros son muy prudentes.
Se habla de 50 millones de euros, Francisco.
Yo no los he visto ni me han dicho esto, nuestras previsiones son bastante menores, por lo menos a día de hoy. Te digo que también eso depende de que la Liga firme un nuevo contrato en China, por ejemplo, y de repente se te aumenta todo. Sí que es cierto que una de mis herramientas principales a la hora de decidir fichajes es un Excel que tenemos allí, que por mucho que decidas fichar a un futbolista, tiene que entrar dentro del tope salarial, dentro del conjunto de los 25 o 30 miembros de plantilla que pueden formar un club, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esperar, como te he dicho antes, de que tengamos una cifra más. Ojalá que sean esos 50 millones de derechos televisivos, pues eso significará que nuestro potencial también aumenta. Quizás también junto con lo de otros clubs, porque si nos aumenta a nosotros, los otros clubs también aumentarán en la misma proporción. Pero significará que la liga está cogiendo un buen camino para ir acercándonos a otras ligas y ser más competitivos, ¿no? Porque también eso, no simplemente competimos entre clubs, sino que también entre ligas. Ahora mismo la inglesa pues tiene un potencial superior al nuestro. Entonces, si viene a buscar nuestros mejores futbolistas, lo más seguro es que se los lleven. Entonces, con esto, pues siempre podríamos competir y aumentar el nivel competitivo de la liga.
France, y la ausencia del manager general, el director general, el hombre que ponga, sea capaz de conciliar todos los frentes de un club de fútbol, ¿no está? ¿Eso cómo se está resolviendo? ¿Con la buena voluntad de todos?
Bueno, como te he dicho antes, no es mi área esta, ¿no? Yo sí que he pedido, una cosa que pedí cuando entré es separarme de todos los temas pues de administración o institucionales, ¿no? Porque creo que ha sido nuestra mayor baza para poder salir de esa situación mala. Esas son decisiones que tiene que tomar la propiedad y en ellos, pues yo encantado. Si tenemos un director general y es el mejor del mundo, pues perfecto. Si la propiedad decide que no tiene que estar, pues también seguiremos trabajando igual. En el club hay gente muy válida, todos jefes de departamento que pueden haber tomado esa función, han funcionado perfectamente, nos entendemos muy bien y el club está funcionando en una buena línea.
¿Cuántos representantes te llaman al cabo del día?
Bueno, te tenía que contar, un día lo conté, un día tenía 40 llamadas y 70 WhatsApps.
¿Pero de distintos?
De distintos ámbitos, pero ese fue un día de los conté, muchos, sí. Te llaman mucho ofreciéndote muchos jugadores. Normalmente soy de atender a todo mundo porque nunca sabes dónde puede estar pues la buena información. Me gusta atender, me gusta que la gente se sienta a gusto para dar que somos un club abierto, un club que recibe la gente, aunque sea la gente más importante o sea otro uno que acaba de empezar.
Eso, ¿no? Eso es muy importante porque da buena cuenta de que está ahí abierto a cualquier tipo de programa. Y ahora yo te pregunto, ¿te ofrecen jugadores a niveles, por ejemplo, no sé, jugadores de mitad o hay algún top? Es decir, ¿incluso al Málaga le ofrecen oportunidad de jugadores de nivel alto?
Alguna aparece, normalmente son difíciles de...
Porque eso da nivel de que de cara al extranjero, de cara a la gente, ver cómo venga el Málaga fuera. No es lo mismo que al Málaga lo ofrezcan Ronaldo, que lo ofrezcan fulanito.
Bueno, en el Málaga, desde fuera, se ve como un gran club, con un gran entrenador, y un poco como un club trampolín, ¿no? Un club trampolín, pues, que pueda venir algún futbolista que pueda dar un salto a un equipo más grande. Esa es la visión que se tiene desde fuera. Un club muy simpático, una ciudad que se vive sensacional, con un buen grupo de jugadores, que un jugador que venga se pueda sentir a gusto, ¿no? Así es como nos ven.
Permitidme que hagamos un alto en el camino, ¿vale? Son las 4:25 de la tarde, estamos con Francesc Arnau, director deportivo del Málaga de Fútbol. A vuelta de pausa seguimos con él desde el restaurante La Deriva, la Avenida Colón número 7. No te vayas.
El día 2 de mayo, 2.000 personas podrán participar en la carrera de la prensa de Málaga. ¿Quieres ser una de ellas? Inscríbete en aprensamálaga.com o en fedeatletismoandaluz.net. Organizan Colegio de Periodistas y Asociación de la Prensa de Málaga. Patrocina Diputación de Málaga. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Unicaja, El Corte Inglés, Hospital Quirón y Deporinter. Sin periodismo no hay democracia. Corre el 2 de mayo por la libertad de prensa.
El Fiat 500 de ocasión que estás buscando ya está en Motor Factory, junto a 100 coches más, y como siempre al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us, y en motorfactory.es.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com.
18, 19, 20, 20, 20... 20.
El 20 es tu número. En Hospital Doctor Gálvez ahora tienes un 20% de descuento en cirugía estética, mamoplastia, rinoplastia, párpados, abdominoplastia. Ven y aprovecha nuestros descuentos y financiación. Infórmate en hospitalgalvez.com.
El Ayuntamiento de Torremolinos ofrece visitas guiadas gratuitas para la exposición escultórica de Elena Laverón, Poesía Multiforme. Gestiona la reserva en el área de protocolo del Ayuntamiento y conoce de primera mano la muestra de 11 esculturas de grandes dimensiones ubicadas en la Plaza Costa del Sol. Más información en torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Chiringuito Mari Gutiérrez, Guadalmar. Un lugar con encanto para perderte junto al mar, rodeado de un entorno natural, donde poder degustar los mejores pescados y mariscos, seleccionados cuidadosamente de su pescadería Hermanos Gutiérrez en el mercado de Welling. Reserva tu paella de marisco o arroz caldoso de bogavantes y carabineros en el 615-610813. Mari Gutiérrez, la mejor garantía.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí continuamos en el restaurante La Deriva. Estamos con Francesc Arnau, estamos con el director deportivo del Málaga de Fútbol. Pepe, que te veo y te estoy viendo muy atento, pero sí. Estás calladito. ¿Qué pasa?
No.
Pepe de Fútbol.
Ahora,
Pepe
no, Fútbol. También de información. Ahora voy a soltarle porque antes ha dicho dos o tres veces.
Tú fuiste director deportivo del Mérida, ¿no?
Bueno, más o menos.
Ahí estabas en todos los frentes.
Estaba con el título, nada, poco más. Pero utilizando precisamente el aspecto deportivo. Como antes se ha escabullido francés diciendo que él no está en el departamento, ahora no te puedes ir. Dentro del aspecto deportivo, como es lógico, el que tú decides la dirección deportiva, tiene que estar las decisiones en coordinación, lógicamente, con el entrenador de cara a los jugadores que van a venir. Pero lo que creo que le preocupa a mucha gente, incluido Antonio Martín Navarrete, es qué porcentaje de decisión tiene el entrenador. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces dejas en manos del entrenador muchas decisiones que tú sabes que en fútbol, a la vuelta de 6 meses, no hay resultados y ese entrenador ya no está. Y el proyecto, en un porcentaje alto, es de ese entrenador. Entiendo, y quiero y me gustaría y que fuese así, que la mayor parte del proyecto tiene que ser tuyo como director deportivo. Por supuesto que avalado por el entrenador, porque es el que toma las decisiones. No puede haber un director deportivo que esté enfrentado a un entrenador, porque ocurre lo que hemos visto aquí, ¿no?
No, mira, cuando te he hablado de que el míster participaba en las decisiones, son decisiones donde se escucha mucho entrenador. Está claro que la decisión final es del club, en este caso pues mía. En este tema, cuando si yo si se diera el caso, si hubiera algún jugador que pudiera perjudicar la, el buen crecimiento, la buena dinámica del club, jamás se ficharía, por mucho que el entrenador lo quisiera. Eso uno puede estar totalmente seguro. Aparte, también todas las decisiones también van reportadas al jeque, o sea que allí en ese aspecto la gente puede estar tranquila, que jamás ningún entrenador va a venir al Málaga a hacer su equipo, a dejar pues jugadores con 3 o 4 años de contrato que luego vendrá otro entrenador que no le valdrán. Aquí hay una línea de club, independientemente de la línea de cualquier entrenador, no de Javi, ¿no?, sino de cualquiera que pudiera estar. Aparte, te digo que Javi, porque hemos tenido muchas conversaciones, él es un hombre de club. En ese aspecto jamás él tampoco buscaría un futbolista que pudiera perjudicar, pues que fuera muy caro, que le firmamos muchos años de contrato y que pudiera perjudicar el día a día del club.
Oye, Francesc, ¿os habéis planteado haceros con el 100% de Camacho?
Bueno, es una
venir de una herencia complicada.
Es un tema contractual, no fácil, ¿vale? Pero siempre está sobre la mesa. Entonces, bueno, vamos a ver qué
ocurre. Camacho vale 6 millones de euros.
Bueno, pues yo te digo, son cosas contractuales que no se pueden hablar. Sí que es cierto, y tú, como todos sabéis, que están compartidos los derechos con un fondo, y aparte de aquí, pues veremos qué se pasa. En esta vida jamás se puede decir que una cosa es siempre o fija, ¿no? Siempre las cosas se pueden cambiar. Veremos qué ocurre.
¿Estáis con miedo de que vengan 12 millones de euros y no podéis hacer nada con Camacho?
Mira, siempre he dicho que independientemente de los contratos que haya, depende de la voluntad de dos personas.
Pero eso es del fondo de inversión, pasó con Tapia. Si viene, por mucho que tú y Camacho, ¿no?
En un momento, cuando un jugador, pues de un nivel alto, como puede ser Camacho, llega un momento que vienen ofertas de todos lados y equipos más potentes que el nuestro, es difícil retenerlo. Aparte, hasta podría ser hasta contraproducente, ¿no? Porque lo tendrías que renovar, darle un salario más alto, o porque el jugador no se te quedaría contento. Entonces, son cosas que hay que valorar cada cosa en su momento, ¿no? Y cuando haya algo, pues real. Sí que te puedo decir que hasta el momento pues no ha llegado ni una oferta formal, no por él, sino por ninguno de los integrantes de la plantilla, y cuando lleguen, pues se va a valorar. Esto es evidente.
Bueno, es que vale, 45% del pase lo tiene el fondo de inversión, ¿no? Recuerdo, y el otro 55% tiene el Málaga Club de Fútbol. Por eso decía, ¿no? Si a lo mejor la mejor inversión del Málaga podría ser esa, ¿no? Hacerse en propiedad con un activo como es.
No, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser.
¿Tu sensación personal es que puede marcharse en verano? ¿Tu sensación personal? ¿Es posible que se pueda marchar? Su futbolista es.
No hablamos,
es el mejor jugador de la plantilla, el jugador que le da un salto de nivel de la plantilla, el que es el líder del equipo y que está en boca de todos los clubes. Y muchos clubes han llamado a la puerta del Málaga. No oficialmente, pero sí te pregunto. Ningún oficial, pero sí te han preguntado.
Hay mucho run-run, se habla mucho y bueno, parece ser que puede ser una de las. Podría ser uno de los. De los rumores del mercado, ¿no? Junto con otros, evidentemente. Como te he dicho antes, mis sensaciones no cuentan nada. Yo tengo que guiarme más por lo que ocurre en la realidad. Yo que veo objetivamente. Lo que te he dicho antes, es muy difícil tener un futbolista que está por encima, que vienen equipos por encima del tuyo a ficharlo, o que venga a la liga inglesa, o que venga algún equipo pues superior de la liga española a buscártelo. Es muy difícil poderlo retener en todos aspectos, tanto económica como deportivamente. Entonces ahí siempre dependerá de la voluntad del jugador. Mi voluntad, si se puede acabar Camacho, yo encantado. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, dependerá mucho de todo lo que ocurra este verano.
Bueno, hay dos jugadores que son dos emblemas del Málaga, han sido compañeros tuyos, ahora son jugadores a los que vas a dirigir y estás dirigiendo desde la dirección deportiva. Son los casos de Wellington y de Duda. ¿Qué pasa con estos dos jugadores? ¿Acaban contratos? ¿Son dos emblemas del Málaga?
Huele y Duda, me siento muy reflejado en ellos, ¿no? Porque he vivido una situación parecida de que ves que se te va acercando el final de la carrera y te quedas en este club y que te quedas enganchado por todo, por la ciudad, por el club, por la gente. Entonces ellos son el club, hablaremos con ellos, valoraremos lo que hay que hacer y decidiremos. Pero que te digo que siempre serán hombres de club.
Francés. Hablamos de jugadores consolidados, pero también nos debe preocupar el futuro. ¿Hay alguna hornada de juveniles, del filial, de chavales que vengan preparados para afrontar el difícil paso que es a la primera?
Se ha trabajado para ello. Como bien sabes, vengo de la cantera, llevo más tiempo trabajando en la cantera que en la dirección deportiva.
Por eso pregunto, porque sé que eres conocedor de
sí,
la situación.
Y una de las líneas que hemos seguido es hacer como... Nosotros hablamos de un símil, de una nevera que hay Coca-Colas, ¿no? Y que la gente va cogiendo las Coca-Colas, pero que hay que reponerlas, ¿no? Entonces, hemos intentado preocuparnos durante estos 4 años de tener buenas... buenas camadas, llamamos camadas en todas las edades, ya sea desde infantil B, sobre todo, hasta el Málaga B. Han conseguido éxitos deportivos, que no es por los campeonatos en sí, sino que te muestran un poco el nivel que podemos tener respecto a otros, o sea, que en sus edades han mostrado un nivel alto. Tenemos el filial peleando por ascender, o por el primer puesto y ascender a segunda B. El juvenil va a jugar la Copa de Campeones ahora, que somos el único equipo que hemos repetido los 3 últimos años. Entonces, ahí hay buenos índices de que pueden salir más. El club tiene esa línea de dar la oportunidad a estos chavales que se han invertido tiempo y dinero en ellos. Darte nombres, no me gusta meter la presión sobre ningún jugador, porque yo creo que son bastantes los que pueden tener alguna oportunidad, y el tiempo dirá si es uno o es el otro el que toma carrerilla y el que se pone por delante.
Lo que indudablemente con Pablo Fornal, con Juanpe, con Castillejo, se ha hecho un trabajo tremendo de base, ¿no?
Sí, es lo que te he dicho antes. En cierto modo, hemos terminado un ciclo en el hecho de decir que han subido jugadores al primer equipo, como los dos Samus, Sergi Dardé, Juan Mino, porque venía de otra época, se han ido, se han vendido, el club ha obtenido un rendimiento patrimonial, y luego además pues han venido detrás otros que sustituyen a ellos, ¿no? Caso de Juanpi, caso de Pablo, que está cada vez está teniendo más protagonismo, o caso de Ontiveros, que también ha aparecido un poquito por ahí, ¿no? Pues entonces hay que seguir con esta línea, detrás vienen otros, la hornada del malagueño, hay muchos del 97 que fueron campeones de España, que esto te marca un poco que tienes un nivel para que ellos puedan ascender y puedan ser los nuevos canteranos que se vayan formando y que más adelante sean importantes para el primer equipo.
Oye, Francesc, te quiero preguntar, sé que me vas a sacar el capote y me vas a decir que el Málaga va a fichar ni a Bardi, ni a Mares, ni a ninguna de las superestrellas, bueno, ni siquiera a ninguno de segunda B o de donde sea, pero te pregunto, con las bajas que vaya a haber esta temporada, con gente cedida que vuelva y que decidáis contar con ellos o no, A día de hoy, ¿en qué porcentaje está hecho este Málaga Club de Fútbol? ¿Va a haber 50 fichajes, 25 fichajes, 3 fichajes? ¿Va a haber mucha intensidad precisamente en eso? Mira, después puede venir pasado mañana alguien y te paga 30 millones por Camene, ¿no? Por decirte una burrada. Pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Si la composición de la plantilla va a haber muchísimas variantes de una temporada a otra.
Hombre, variantes las va a haber, y más por la situación que tenemos, ¿no? De situaciones contractuales o de situaciones, pues... de mercado de fútbol, ¿no? Entonces, lo que sí que te puedo decir que tenemos estudiado los distintos escenarios que puedan ocurrir. Porque, como te he dicho, a lo mejor hay algún jugador que se va por un posible traspaso o no. Entonces, ya varía todo el plan. Entonces, te digo que allí tenemos todos los escenarios previstos y a partir de aquí se irá actuando. Entonces, en esto, este es mi trabajo, planificar. Pero no, hoy en día ha cambiado mucho, el mercado se mueve mucho, hay muchas situaciones que antes no ocurrían, incluso los temas extranjeros antes, cuando solamente podían jugar españoles, el mercado era muy muy sencillo y había pocas piezas de intercambio. Hoy en día el mercado es global y puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y hay que estar preparado para ello. Y esto te puedo decir que sí, que el trabajo del grupo de trabajo del área deportiva ha sido muy grande, hemos estado trabajando a destajo viendo futbolistas y que tenemos marcados nuestras prioridades o nuestra lista la tenemos hecha. A partir de aquí habrá que trabajarla, a ver si es una posición u otra la que nos va a faltar o es una u otra la que podemos conseguir un mejor futbolista que nos permita pues aumentar el nivel.
Uh-huh. Pues déjame que tengo varios nombres, yo voy a darte algún nombre y tú me vas diciendo. Vamos a jugar un juego rápido, ¿eh? Vamos a jugar un juego rápido. Samu García, jugador del Villarreal, ¿es posible que venga cedido?
Bueno, son situaciones que están en la lista. Samu es un jugador muy apetecible para nosotros, está en una situación, vamos a decir, no buena en el Villarreal, que no está jugando, y bueno, veremos a ver qué pasa.
De Michelis cumple contrato en el City, un jugador que se ha ofrecido a venir, sí que es cierto, hay posibilidad, se ha planteado. Se plantea simplemente, está ahí, en la mesa.
Es que me estás diciendo que te hable lo que ocurre en el búnker que tenemos allí. Entonces eso no, a veces ni lo sé ni yo. Entonces, bueno, ya te digo, vamos a ver. Son distintas opciones que hay, que no son únicas. Y bueno, De Micheles termina contrato y veremos qué pasa.
¿Al Ventosa se va a comprar?
Bueno, Ventosa ha dado un buen rendimiento y, como te he dicho antes, los cedidos, las tres situaciones son iguales. Tienen una opción de compra, está el otro club pues que hay que hablar.
Cuando decimos los tres cedidos, es Al Ventosa, Santa Cruz y Uche.
No, cedidos con opción de compra son Ventosa, Juancar y Chop. Uche y
Roque no tienen opción.
Están cedidos sin opción de compra.
Yo te quería preguntar, en ese paquete de Al Ventosa, que es distinto al de Juancar y al de Chop, por ejemplo. Chop es que son 3 kilos y pico.
Bueno, Ventosa tiene una opción de compra más
económica,
más asequible, más que los demás. Entonces, permitidme también guardarme un poco el secreto, claro, de sumario, ¿no? Porque tampoco quiero afectar a ninguna operación.
Vamos a cambiar entonces a gente que ya está hecha. Por ejemplo, como Johnny Michael Santos, Johnny del Sporting, respeto porque está en la competición, se habló en su momento.
Bueno, Johnny es un buen jugador y a 30 de junio hablaremos de
vale,
Johnny.
Vale, entonces, Michael Santos.
Ha marcado otra vez de penalti Michael Santos, ¿eh?
Sí, al final
se va a revalorizar antes de venir al Málaga.
Todo el mundo habla bien de ese jugador, pues si te hace falta la información. Te digo que hay mucha gente del entorno de Uruguay, de donde tal, que habla maravillas del juego. Bueno, el Málaga se lleva un gran futbolista. Ojalá. Luego hay que verlo aquí.
Ojalá, ¿no? Y ojalá que la adaptación. Nosotros hemos visto muchas condiciones. Pensamos que nos puede aportar mucho. Hay que entender que tiene 22 años. No vayamos a darle un papel que...
Delantero, centro, banda, media punta.
Es un delantero móvil, muy rápido, muy listo. No me gustaría tampoco darte ningún nombre para no comparártelo con nadie. Parecido, por ejemplo, pues a los movimientos que hace Correa en el Atlético de Madrid. Uh-huh. Entendiendo también que es un chaval joven y que tiene que mejorar. Y esperamos que aquí... Pues,
¿un Darío Silva,
nos pueda dar,
por ejemplo? Como que,
no, es distinto, distinto. Es distinto. Tiene mucho gol, lleva una media, creo que ya lleva cerca de 50 goles en Primera División Uruguaya, lleva un promedio cercano a medio gol por partido. Entonces esperemos que aquí pueda seguir, que podamos ayudarle a crecer y a ser mejor futbolista de lo que es, y que luego él pues nos pueda aportar con su juventud el rendimiento pues que se necesita para estar aquí en el Málaga.
Uh-huh. Y el último, bueno, tengo un montón, pero bueno, ya que me has tirado el capote, Ochoa Kameni, ese matrimonio que ha habido ahí, que tú has sido portero y que yo quiero escuchar tu opinión. Porque claro, el Málaga tiene dos grandísimos porteros, pero Ochoa no lo habíamos visto. Lo hemos visto ahora y ahora decimos nosotros qué hacemos. Porque Kameni es bueno, pero es que también es bueno Ochoa. Bueno, y Ochoa te va a pedir esta temporada en junio, si la situación es la misma, me voy.
Bueno, eso ya hablaremos cuando tengamos que hablar. De momento que termine el año. Como ex portero he estado en las dos situaciones, tanto la de Kameni, que he sido titular, me he lesionado y me han vuelto a poner, luego no me han vuelto a poner. Son decisiones que se toman en cada momento, ¿no? Que incluso a veces el mismo entrenador con la misma situación escoge de manera distinta. El entrenador es el que decide y lo que él haga pues estará apoyado por el club y bien decidido está.
Pero eso puede ser un problema, Francés. Como tú dices, tú has estado en esa posición. Yo recuerdo
yo siempre
que si Arnau, Contreras, Arnau, ¿no? Por ejemplo, cuando tú llegaste a Málaga, ahora juega Ochoa, un tío internacional, que vamos a decir de Ochoa. Kameni, es que es injusto las dos decisiones, ¿no? Que Kameni sea suplente y que Ochoa sea suplente, porque Kameni se lo ha ganado del campo, ha salido del equipo por una lesión y ahora Ochoa agarra su oportunidad. Pero eso puede crear un conflicto a futuro, bueno, no a corto plazo, sino a futuro.
Siempre pienso que mientras haya nivel, pues bendito tema, ¿no? Yo no lo hablaría como problema o conflicto, ¿no? Pienso que tener dos buenos porteros, en este caso, en la misma posición, pues también nos aumenta el nivel tanto de competencia en el equipo como que, por ejemplo, tanto que juegue uno como el otro, pues sigamos manteniendo el mismo nivel. Como has dicho tú, pues la decisión puede ser considerada injusta incluso en las dos partes, o justa en las dos, ¿no? También vayamos siempre más por la vertiente positiva.
Pero ¿sería sano seguir manteniendo a Ochoa y Kameni?
Bueno, eso es una decisión que se tomará. Hay que ver también, depende mucho de la situación en cada año, las situaciones contractuales de cada uno, la situación del club. Hay que valorarlo todo. No es simplemente un debate tan sencillo entre Ochoa o Kameni, ¿no? Hay que muchas otras circunstancias que hay que valorar.
¿Qué te dice Ochoa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Ya tiene mejor cara, imagino. Te la habrá trasladado, ¿no?
Hombre, un futbolista cuando juega lo ves. Entras en el vestuario y te recibe con una sonrisa. Uno que no está jugando te recibe con una con una mala cara eso, pero es evidente y es lógico en el mundo fútbol, y lo encuentro pues hasta sano, ¿no? Esta competencia, siempre que sea dentro de unos límites, porque lo que provoca es que al final aumente el nivel del equipo, y creo que en este momento, pues aunque más o menos el grupo ha ido jugando un grupo de 15-16 futbolistas, sí que ha habido una buena competencia para que estos estuvieran siempre en un buen nivel.
Oye, Francesc, hablábamos al principio y lo decías bien, que en los últimos 5-6 años pues el Málaga no ha bajado del undécimo puesto, ¿no? Es decir, que está consolidado, hemos dicho, el logro de la novena temporada consecutiva del Málaga en primera división. Todo el mundo está contento, evidentemente, todo el mundo le gusta que el Málaga esté en primera división, pero todo el mundo es un poquito más ambicioso. Yo creo que tú recordarás hace ya varios años, cuando estaba Darío Silva en el Málaga, cuando firma por el Sevilla, que se hizo una campaña en Sevilla del famoso salto de calidad. ¿Crees que ha llegado ese momento del Málaga, de dar ese famoso salto de calidad? No te voy a decir que vayamos a jugar la Champions ni que vayamos a jugar Europa, pero de que sí el Málaga pueda estar en ese pelotón de equipos que pueda ansiar y que pueda tener, oye, pues no voy a luchar por quedar octavo, sino voy a luchar por intentar quedar el sexto, el quinto, y de ahí pues crecer.
Bueno, este año para que veas, también depende un poco cómo vaya la temporada, ¿no? A priori nuestro objetivo siempre antes de empezar la temporada es mantenernos estables, es mantener la posición que estamos demostrando los últimos 5 años, que luego se da, como este año ha habido algún momento que hemos podido pelear por la séptima plaza, ha habido momentos que lo hemos hecho, pues bueno, el club y la plantilla ha intentado ser ambiciosa, intentar conseguirlo. Otra cosa es que no hayamos podido, ¿no? Los trenes que nos han pasado no hemos sido capaces o no hemos estado acertados en cogerlos. Otra cosa es que no hayamos querido hacerlo, ¿no? Además ahora nos quedan 3 partidos donde podemos conseguir una buena clasificación y espero que quedemos más arriba del décimo puesto, porque estamos ahí, es algo real que tenemos, ¿no? La séptima plaza nos ha quedado ya tan lejana que es casi imposible. Entonces, bueno, sí que podemos aspirar pues a intentar superar este Valencia, que está a 2 puntos, y que si estamos mínimamente acertados y podemos sumar pues 2 puntos, pues es asequible esta plaza.
Estamos con Francesc Arnau, dime, Pepe.
Sí, le iba a comentar a Francesc. Antes, a micrófono cerrado, hablábamos aquí de que últimamente el Málaga no ha ganado algunos partidos por mala suerte o por falta de acierto. Es obvio que el acierto es calidad. En caso de tener que hacer un gasto y con un condicionante económico prioritario, que es el del club, en caso de reforzar, de valorar, y con todos los respetos a lo que hay ahora mismo delante, el gol es fundamental. A la hora de hacer un gasto, ¿sería ese el objetivo prioritario o hay otros puestos que deben de ser suplidos antes que la gente de arriba?
Hombre, a la hora de confeccionar la plantilla, no te digo ni por la del año que viene, sino para las 20 temporadas que se pueden confeccionar, está claro que el gol es importantísimo. Tener buenos goleadores en una plantilla prácticamente te supone una permanencia, ¿no? No estar acertado en ese aspecto supone puede haber problemas. Sí que es verdad, los números marcan lo que es un equipo. Entonces nuestro equipo se ha basado mucho en una solidez defensiva para conseguir grandes resultados y así lo hemos conseguido, ¿no? En cuanto a gol, pues bueno, nos ha costado más. Sí que al tener esta solidez defensiva nos ha permitido que los pocos goles los hemos podido rentabilizar muy bien. Y también lo que te digo, la calidad se paga, así está el mercado. Entonces está claro que si hacemos alguna inversión, que no gasto, espero, siempre sea en esa línea, ¿no? En aumentar el nivel de calidad del equipo para luego aumentar el rendimiento, ¿no? Y que podamos pues subsanar esas posibles carencias que puedan aparecer pues en este caso.
Oye, Francesc, hemos hablado de Rica, hemos hablado de Michael Santos, hemos hablado de Uche, ¿no? De jugadores que han venido en este mercado de invierno en el Málaga. El caso de Cifu, todos sabíais que era un, tú lo decías en la presentación, ¿no? Que igual que en el caso de Rica, ¿no? Que se adelantara un poquito la adaptación, el salto a primera división, pero ¿te sorprende que no haya jugado todavía ni un solo minuto?
Bueno, no, sorprenderme no sorprende, porque en el momento que lo fichamos se planteaba esta situación. Tiene por delante a Rosales, que el rendimiento que ha dado ha sido muy bueno estos años y es un titular indiscutible. Está claro que el hecho de pelear pues ya venía con una cierta desventaja, pero que, como te he dicho antes, tanto él como Rica vinieron para aportar cosas, para aumentar el nivel competitivo de la plantilla. No venían para jugar de titulares, venían para aportar. y todo lo que pues Rica en este caso puede jugar, que Cifu no ha podido, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces Cifu tiene que trabajar, tiene que mejorar, tiene que fijarse en su homólogo para poder mejorar y coger nivel para poder estar dentro de un tiempo, pues poder estar jugando igual que lo está haciendo Rica ahora.
Estamos con el director deportivo del Málaga, estamos con Francesc Arnau. La temporada ya está prácticamente finiquitada. Estamos esperando si el Málaga acaba octavo, noveno, décimo, undécimo. Esperemos que no baje de la décima plaza. ¿Se sabe ya, Francesc, dónde va a ser la pretemporada? ¿Todo eso ya se ha estudiado? ¿Dónde va a ser la pretemporada? ¿Cuándo se va a empezar a entrenar el Málaga?
A falta de ultimar los últimos detalles, lo estamos perfilando. Ahora es la época. Es
que estamos con esto de las giras y todas estas cosas, sí, que tampoco le gustan a los entrenadores.
Sí, por lo menos a día de hoy lo que la línea que se va a seguir va a ser una línea más cercana, ¿no? Más cercana de estar. Vamos a buscar, pues empezaremos una pretemporada aquí seguramente, buscaremos un sitio de los que se pueden llamar fríos, un país donde no haya mucho calor, para poder hacer unos 10 días de pretemporada junto con una mini gira de partidos, ¿no? Pero sí, bastante más cerca en cuanto a horas de avión, y que no le suponga pues un hándicap al equipo a la hora de empezar, ¿no? Porque sí que es verdad que hay compromisos de la liga que se cumplen, y hay que hacerlo porque también viene en beneficio nuestro, ¿no? De posibles beneficios pues de expansión de la liga, que el Málaga ha cumplido con creces los últimos años, y parece ser que este año pues no vamos en esta línea.
Oye, hay equipos que se van en esos staff, en esas giras por Sudamérica, por Australia y todas estas cosas, se van en el mes de mayo, junio, ¿cabe esa posibilidad o eso está descartado?
Bueno, hay dos líneas, hay la postemporada y la pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, hay algún equipo que se va a ir, se va a ir fuera esta pretemporada, hay otros que ya han cerrado para la pretemporada, y en este caso este año por lo menos no estamos nosotros. No significa que aparezca una cosa mañana y diga, mira, no,
sí, pero vamos, esta gira de la liga por Australia, por Sudamérica, este año parece que
no. En principio no hay ninguna planteada, a no ser que aparezca una cosa a última hora.
Bueno, pues es importante saberlo. Te pregunto también, hemos hablado de la pretemporada y hemos hablado de la gira. Te pregunto por los chavales, por el filial. Ahí está en tercera división, compitiendo. Siempre decimos que lo importante es formar jugadores y que lleguen al primer equipo. Pero hombre, ya que estamos ahí metidos en esa fase de ascenso, mejor quedar primero, ¿no? Y que el camino sea un poquito más corto, ¿no?
Hombre, el primer objetivo del malagueño es formar futbolistas. Es evidente que sí, este año la plantilla es muy joven, casi todos son prácticamente 95-96, que es primer año senior y segundo, junto con alguno de esta generación que te he hablado de 97, que es campeón de España, incluso tenemos un 98. Nuestra prioridad es que estos futbolistas pues se desarrollen en el B. Luego encima, pues bueno, los chicos tienen buen nivel y están peleando por la primera plaza, y vamos a intentarlo, porque no, sin ninguna presión, los chavales no es ese el objetivo final. El objetivo final será que el año que viene pues pueda haber pues 5 o 6 haciendo la pretemporada, y que luego al final se puedan quedar 1 o 2, ¿no? Ese es verdaderamente nuestro objetivo, y hemos demostrado que como club que nos da igual estar en tercera que en segunda B. Si los chavales pueden ascender, pues será una alegría enorme como club, nos ayudará también la formación, porque el salto de tercera a primera pues será es más alto que no el de segunda B a primera, y ojalá pues puedan conseguirlo.
¿Qué te cuenta Rubano de los chavales, de la progresión?
Bueno, estamos en contacto directo. Piensa que también hasta el mes de diciembre estaba coordinando la academia, por lo tanto, más que lo que me cuente, también lo veo yo por mis propios ojos. Y han evolucionado los chavales, se han convertido en equipo más maduro. Ahora mismo también están en una situación donde se ponen a prueba, ¿no? Ponen a prueba esa madurez, de tener esa tranquilidad. Y a veces que no, el buen fútbol en estos campos de tercera supone el mejor resultado. Están aprendiendo el otro fútbol, el fútbol sin balón, un poco sin llegar a los extremos que hemos hablado de este domingo, pues,
y menos mal que
pues de la piscaresca dentro de los límites.
Menos mal que ya los campos no son de albero como antes, ¿eh?
Sí, son campos de artificial, pero que todos tienen su miga. Irte a campos de Mancha Real, donde juegan mucho balón aéreo, donde es más importante las estrategias que el buen fútbol, donde tienes que estar pendiente en cada uno de los balones que puedan colgar, para los chavales es... le supone madurar muchísimo.
Oye, te había preguntado yo al principio sobre el equipo de Javi Gracia, que todavía dice que lo dejas aparcado para final de temporada. ¿Ahí se incluye a Marcelo Romero? ¿Se incluye a Marcelo el Gato Romero ahí?
A todos.
¿O va aparte?
A todos. Todo se hablará a final de temporada.
Pero...
A todo se hablará a final de temporada.
¿Pero por qué no se cierra ya? Pregunto.
A todo se hablará a final de temporada.
Así se va a llevar una comisión, mi compañero, ¿eh?
No, sí, no, parece no, no. Que sea...
No, 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 pero es que es curioso. Por eso te quería preguntar simplemente. Se cierra el entrenador y, por ejemplo, o sea, el segundo entrenador también, yo creo que irá de la mano, va todo consensuado. Si lo dejáis a final de temporada es porque va por otra línea, imagino.
No, no, te digo que hablaremos y con ello, con todo se hablará. Y, bueno, y se hablará del cuerpo técnico del año que viene, evidentemente.
Oye, tu profe, Manel Casanova, que lo tenemos ahí en Barcelona, ¿cómo está? Lo veremos prontito por aquí, ¿está cada día mejor, más animado?
Bueno, él está allí en el hospital intentando recuperar del percance de la operación de prótesis que se le complicó. Y él es muy animado, ya lo conocéis como es, él no lo tumba a nadie. Entonces, con muchas fuerzas y mucho ánimo de tener esa lucha contra sí mismo, contra su cuerpo, para poder recuperarse. Y esperemos que cuando todo termine podamos disfrutar de su presencia, de sus conocimientos y de su buen ojo, que realmente pues nos ha dado muchos frutos como en la academia y en el club.
Oye, ¿tú sabes que Manel Casanova fue precisamente la persona que inauguró la tertulia de la deriva? Ahora que estoy yo haciendo memoria,
sí,
¿eh?
Sí, pues, sí, vino. Además, Manel vino, estuvo muy simpático. La primera tertulia que se hizo aquí, nosotros pensamos en quién traer, el entrenador, un jugador o no. Pensamos en Manel porque yo creo que es una persona muy de fútbol, que abarca mucho, y que Manel es un tío muy entrañable, muy bueno, y que ha sido pieza básica, ¿verdad?, en dar la oportunidad también a gente de abajo, ¿eh? Tú que has estado con él ahí abajo, cuando llega Schuster y le dice, no, llévate a Samu García, ¿qué tal? Darder, ¿qué tal? Al míster actual le dice, oye, Castillejo, tal. En ese aspecto es un trabajo también tuyo, pero él es el que dice, venga, voy a apostar. Y si apuesta, es que es una apuesta verdadera, ¿eh?
Siempre ha sido el coordinador de academia hasta septiembre, que tuvo el percance, ¿no? Llevo 4 años trabajando con él. Él ha sido mi profesor en el tema de gestión. Una cosa es cuando tú eres exfutbolista, se te abre otro mundo. Cuando tú empiezas a trabajar en la academia es totalmente distinto. Es como de repente estuvieras viendo una tienda, ves el escaparate y de repente ves la trastienda, el almacén, cómo se construyen las piezas de ropa. Entonces él es el que me ha enseñado. Él fue pionero ya en el español, en formar un tipo de línea de cantera donde fuera importante para un club, como lo fue para Español. Y aquí en su momento también lo ha sido, unas primeras etapas de dificultad donde también era más difícil sacar futbolistas porque estábamos en Champions, donde había grandes fichajes y donde ahí pues a chavales les cuesta más aparecer. Pero en el momento que hubo los problemas, pues un poco los problemas que hubo, normalmente el que toma protagonismo es la cantera. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades económicas para poder fichar jugadores y esos chavales que suben con un buen nivel son capaces de competir con los fichajes que se puedan realizar de club e incluso superarlos y con el tiempo pues ser ellos los jugadores pues que sean los importantes en el equipo.
Vamos a hacer un alto en el camino, ya estamos llegando prácticamente a las 5 en punto de la tarde y despedimos ya al director deportivo del Málaga, Francis Serna.
Activista de ocasión que estás buscando ya está en Motor Factory, junto a 100 coches más. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Torremolinos vive la primavera. Más de 70 actividades culturales y deportivas te esperan en Torremolinos hasta finales de mayo. La pasarela de moda Fashion Weekend, la ruta del rock, la ruta de la tapa, la feria de la cerveza artesanal y mucho más te esperan dentro del programa cultural y deportivo de Torremolinos. ¿Te lo vas a perder? Consulta nuestra agenda en torremolinos.es/programación-cultural. Ayuntamiento de Torremolinos.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De GDK Sport!
GDK Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDK y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDK, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues prácticamente las 5 en punto de la tarde. Estamos en el restaurante La Deriva, la medalla con los números 7. Rápido, rápido, Javi.
Muy rápido. Yo le quería preguntar a Francesc si te ha cambiado un poco la vida en el tema familiar ser director deportivo. A ver tu mujer y tus niños. ¿Los ves como antes o no?
Los veo menos que antes, menos. Intento buscar momentos más entre medio, pero es una profesión absorbente por todo, desde el móvil, desde la gente. Pensé que son mucha gente que están a mi cargo por ser director deportivo, y me gusta estar encima. Soy de los que me gusta ayudar a la gente, pues para que pueda funcionar, y al final marca el buen funcionamiento. Entonces, bueno, ahí están sufriendo y espero poder compensarles algún día.
Bueno, Francesc, ha sido un placer, que espero que haya estado a gusto en la deriva, ya que sabes, tiene las puertas de la Copa y del restaurante de la deriva abierta para ti. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias también a Fernando Garrido, director de comunicación del Málaga de Fútbol. Gracias, Pepe, como siempre, un lunes más por acompañarnos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Ponemos el punto y final. Te quedas ahora con Adolfo Arjona y el programa de tertulia política La Tapadera. Será después de los servicios informativos. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, ya sabes, aquí estamos en la deriva, la vereda color número 7. Que pasen buena tarde, adiós. Pero ya estaba duro mucho antes.